Hoy mesa con cambios y con algunas vueltas. Vamos a saludar a quienes nos acompañan hoy. Primero, Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal?
Buen día, un gusto estar nuevamente por aquí.
Florencia Pereira, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Después tenemos a Guillermo Sicardi, el tertuliano retén. ¿Cómo fue que te definiste?
Suplente.
Suplente, como... suplente, exactamente. Ya te hemos tenido alguna vez. Un gusto de nuevo. Gracias, compartir mesa. Y la vuelta de Daniel Supermiel.
El único titular de este espacio.
Ocasional, todos ocasionales. Nada, bueno, un gusto volver. 6 martes que no vengo.
No lo tenías contadito, tenías ganas de volver, ¿eh? Vamos al primer tema de hoy. Después del Consejo de Ministros celebrado en la mañana de ayer, el ministro interino de Industria, Edgardo Ortuño, confirmó en conferencia de prensa que el contrato con la empresa Aratiri se va a firmar en los primeros días de febrero. El secretario de Estado también indicó que la minera no va a empezar a trabajar hasta que esté pronta la autorización que debe otorgar el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. A su vez, Ortuño explicó que los departamentos de Lavalleja y Tacuarembó no podrán llevar adelante su intención de declararse libre de megaminería.
El subsuelo es propiedad del Estado y por lo tanto competencia de las autoridades nacionales. Son las autoridades nacionales las que podrían disponer cualquier tipo de medida de esta naturaleza. Más claro, no es competencia de los gobiernos departamentales.
Bueno, empiezan a aparecer los datos, a confirmarse la, por lo menos esta primera parte, ¿no? La firma del contrato, que por supuesto después las tareas, la actividad queda supeditada a lo que es la autorización de la Dinama, pero por lo menos en estas fechas se empiezan a dar algunos pasos en concretos, según se informaba ayer. ¿Quién empieza? ¿Miguel?
Bueno, sí, yo creo que sin duda tiene que haber una negociación muy exigente, porque me parece que el tema lo amerita. En general, creo que yo empezaría por otro lugar, es decir, el conflicto ambiental, y venimos de todo el tema de las pasteras, de UPM en su momento, de Bondia, de alguna manera puede ser utilizado políticamente. De hecho, ya hay algunos analistas o gente que empieza a opinar que dice esto puede ser una piedra en el zapato al gobierno del frente, otros que agregan de alguna manera esto sumado a lo de Pluna podría incidir en el resultado electoral. Yo digo, bueno, a la confesión de parte, relevo de pruebas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en que este tema es un tema importante, un tema que requiere de garantías ambientales y económicas, como está diciendo el gobierno, pero que de alguna manera debe ser analizado bien, porque estamos hablando de una apuesta estratégica del país. Y yo simplemente, en una primera tirada del bochín, decir muy fuerte algo que ha dicho el gobierno estos días, pero que en el conjunto de la discusión se pierde. Este proyecto apunta, por un lado, a aumentar, a mejorar, porque Uruguay no tiene una matriz productiva desplegada, su matriz productiva, apunta a tener reintegros económicos importantes, se discute, serán 450 millones de dólares anuales o no, por distintas fuentes de financiamiento, aunque fuera la mitad de ello, son recursos muy importantes. Y en tercer lugar, el hecho de alguna manera tener en cuenta la incidencia que tiene esta apuesta. Uruguay no va a ser un país minero. Uruguay va a ser un país que va a hacer, además de lo que ya hace y hace bien, y algunas cosas que no hace y que tendría que hacer, agregar con garantías ambientales una apuesta a mejorar las condiciones.
Sí, bueno, cuando dices no va a ser un país minero, el director nacional de minería, por ejemplo, en el material que nos mandaban ayer, Pierre Rossi, él decía que eso tiene que haber un debate porque sí va a haber un cambio en la matriz productiva. Entonces yo vuelvo, que lo he dicho en varias oportunidades en otros temas, a la información, ¿no? Incluso él dice, circula información extremadamente deformada sobre el proyecto de Aratiri. Se nos ha dado mucha información sobre cuánto dinero va a generar, cuántas fuentes de trabajo, y una cantidad de información que tiene que ver con... Sin embargo, lo que no nos enteramos, por lo menos con información procesada, más allá de lo que dicen los grupos ambientalistas, de cuál va a ser el impacto ambiental. Me parece que ahí tenemos un debe que tiene que ver con las propias falencias que la Dirección Nacional de Medio Ambiente y su director Jorge Rux ha dicho en varias oportunidades tiene este organismo. ¿Por qué? Por falta de técnicos, porque hay una interna también compleja. Hace un par de números atrás, Búsqueda hizo un informe bastante extenso sobre la situación de la Dinama. Entonces, hay una queja de parte de gente del gobierno de que hay una oposición por oponerse, que hay una cuestión política. Sí, es cierto, hay una oposición que dice no porque no. Pero también hay ciudadanos que no tienen realmente una posición tomada de si Aratirisi o Aratirino, porque no cuentan con los elementos suficientes a nivel informativo de cuál va a ser realmente el impacto ambiental. Que en eso tenemos un debe, porque han fallado controles de otro tipo, con otro tipo de industria, como fue lo que pasó con el agua, ¿no? Que se habló de que había ahí un tema con el ganado de engorde, ¿no? El feedlot y cuál lo que se iba al río Santa Lucía. Entonces, uno se pregunta si la Dirección Nacional de Medio Ambiente, desde su dirección, se ha planteado en varias oportunidades que hay un problema con la cantidad de técnicos, e incluso hubo un informe en la Universidad de la República en el 2011 en el que se planteaba que había errores técnicos graves. Uno se pregunta como ciudadano, más allá de la postura ambientalista, ¿qué pasa con él? Porque además todo está supeditado al informe ambiental, pero sabemos muy poco sobre el informe ambiental. Y a mí, sinceramente, es un tema que me parece nos debería preocupar.
Daniel.
Bueno, yo arranco a decir claramente, no tengo posición ni a favor ni en contra. O sea, he tratado de leer lo máximo que pude sobre este tema. Vengo siguiendo el tema político que habla Fernández Galeano, que evidentemente se convierte en un tema político, pero voy a tratar de ceñirme a analizar objetivamente. Y creo que lo que más, que creo que impactan dos cosas que hacen ruido y que hacen que la gente se pronuncie y tome partido y se envalentone. Uno es la parte de la imagen, ¿no? Las minerías, las minas a cielo abierto, las minas Tajo, ¿no? Que todos googleamos en internet, son un atentado al paisaje, ¿no? Uno mira eso y dice, bueno, esto acá parece que cayó una bomba atómica, ¿no? Si esta mina, si esta extracción fuese subterránea, yo no sé si hubiese generado toda esta enorme discusión que genera, porque la verdad impacta. Y después, ver en otros países en que se llevó la actividad minera a cielo abierto, con la ausencia de los correctos controles medioambientales de la Dinama y de ese tipo de concursos, sumados a procesos generalmente corruptos, ¿no? Que terminan no trayendo más, no llevando más progreso a la geografía humana de la zona. Entonces uno dice, bueno, pará, tenemos que tener todas las garantías necesarias. En ese sentido, creo que el debate que se genera y el debate entre los ciudadanos de las zonas donde van a estar más afectados, provocando debates, provocando juntas de firmas, creo que le hace bien al Uruguay, le hace bien a la democracia y le hace bien al proyecto mismo una vez que salga. Y por otro lado, también creo que otra cosa que un poco asusta y que hace que la gente empiece a mirar esto así, además de otros temas, es la envergadura del proyecto. Porque esto es la minería a cielo abierto, propiamente la extracción de los minerales, explotar con dinamita, después sacar toda la tierra, ponerla en otro lado, y después el ducto que llevaría, y después la construcción de un puerto para sacar ese mineral que va como una especie de lodo en Rocha. Rocha, tenemos ahí una de las 200 kilómetros de costa casi virgen más interesantes del mundo. Entonces, como que es todo demasiado grande como para decidir así en un año, en dos años. Entonces me parece que la discusión es buena, y bueno, que hay que evaluar. Y creo que esto generó que Uruguay revise, ahora se redactó esta ley de minería de gran porte, consecuencia de Aratirí.
Por acuerdo, ¿no?, de todos los partidos.
Por eso te digo, pero a consecuencia de Aratirí. O sea, viene Aratirí, entonces se hace, gracias a que Aratirí se venía con todo, se hizo una ley, un acuerdo nacional. Entonces creo que la discusión es buena, y cuanto más discutido salga esto y más consensuado, mejor.
Guillermo.
Yo creo que más allá de los temas puntuales de más ingresos o menos ingresos, hay dos puntos a tratar. Uno, que es que el debate de este asunto se está manejando en un nivel muy emocional y poco racional, ¿ah? Y eso de alguna manera es culpa también de muchos de los actores que están en esto. Es decir, la población en general, en el mundo entero, las personas en general, me incluyo, somos más emocionales que racionales. Y eso es una debilidad que los políticos la conocen muy bien y la explotan muy bien. con este episodio de Pluna, recordemos que un gran argumento usado por el Frente Amplio en su momento era la piratización. Entonces, la gente, acuérdense aquel otro de la mano negra que le sacaba la mamadera a Raquelita con el tema del contrabando. Entonces, la gente se hace esas imágenes. Y hoy en día, que uno esperaría un debate más racional, también la oposición al Frente Amplio, tanto blancos como colorados, también están jugando un poco con los argumentos irracionales. Y este es un tema que no puede ni politizarse demasiado ni irracionalizarse. ¿Por qué? Porque una inversión de esta envergadura cambia radicalmente a un país, no solo por la inversión misma. Yo recuerdo unos argumentos que manejaba, creo que fue Sergio Abreu, de por qué había que firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, más allá de las posibles ventajas económicas, es porque el hacer negocios con países de primera y con gente de primera te ayuda a ordenarte. Yo que trabajé en comercio internacional muchos años, les puedo asegurar que no es lo mismo negociar con un alemán y con un yanqui a con un brasilero, con un argentino o con un uruguayo. No es lo mismo. Y lo estamos viendo con Bondia. Los transportistas que quieren entrar a Bondia tienen que cumplir estrictas normas de calidad. Ese transportista o ese camionero que antes lo ataba con alambre a la uruguaya, que andaba en zapatillas bigotudas manejando el camión, no puede entrar a Bondia porque le pone altos estándares de calidad. Y ese alto estándar de calidad también ayuda a que ese empleado y ese empresario también mejore sus condiciones. Y eso creo que es algo muy importante. ¿Cómo se vencen los miedos? Teniendo gente preparada para ser interlocutores de primer nivel con estos tipos que son de primer nivel. Y si estos interlocutores no los tenemos en Uruguay, porque no los tenemos, no tenemos a nadie que sepa mucho de minería ni que sepa de esto, traigámoslo del exterior. No hagamos lo de Pluna, de poner un par de directores que lo sacaron de no sé dónde, como otrora los directores de los entes autónomos, tanto blancos y colorados, eran y fueron muchas veces los grandes fracasados en las carreras políticas. Era el diputado que le faltaron 10 votos que lo ponían en un ente autónomo. Creo que esa historia, ya el Uruguay debería dar vuelta a la página, profesionalizar esta gestión y realmente mirar esto con una visión mucho más racional de lo que se está viendo hasta ahora.
Lo cierto, sí, Fernando, Miguel.
No, yo quería decir que comparto plenamente el tema de la transparencia. Me parece que parte del tema del conflicto ambiental es cuando dejamos crecer, cuando la bola de nieve construye mitos y esos mitos se convierten en verdad. La verdad finalmente también muchas veces desde el punto de vista de la comunicación se construye. Y creo que realmente comparto lo que se ha dicho acá, tanto por Florencio, creo que los tres contertulios que me acompañan hoy estamos aquí los cuatro, estamos coincidiendo en el tema de la necesidad de las garantías ambientales y económicas y la transparencia en la comunicación y la certeza en las decisiones. Este tema tiene que ver con otro, que hay que colocarlo, porque si no salimos... El tema Aratiri tiene 4 años de historia, o 5, por lo que estuve leyendo, como origen y como planteamiento formal. Un país tampoco puede estar discutiendo eternamente una decisión estratégica de este tipo, porque cuidado, hoy se toma la decisión esta y la obra y los resultados se tienen en un plazo, en una latencia de 5, también de un horizonte 4 o 5 años para adelante. Yo creo que un gobierno hace bien, y yo aquí quiero ser muy claro, en querer, incluso en el último año, tomar un tema que puede ser conflictivo, porque nadie lo puede discutir, y sentar las bases para ponerlo en marcha y no saber si lo va a disfrutar. Seguro que no va a disfrutar este gobierno o este presidente, y seguramente no hay ninguna cuestión que asegure. Entonces, esto es una cosa que debería ser un debate país y no una cuestión contingente de respuesta a quien lo está impulsando. Eso no quiere decir que la oposición, cumpliendo sus funciones, exija conocer y que haya una buena comunicación tanto del sector político como de la sociedad en su conjunto, como decía Florencia, porque en el fondo todos podemos tener niveles de duda porque no somos expertos en el tema. Y ahí me importó mucho a mí el tema de que dentro de las reservas y los reparos está el plan de cierre de minas. O sea, primero, cuantifiquemos el problema. Si no leí mal, tal la información que tuvimos todos, yo no tenía este dato, esto es un 1% del territorio nacional que se afecta, tomando el lugar de la explotación con todo el trayecto de varias decenas de kilómetros del mineraloducto. Esa parte del territorio es la que hay que ver cómo se toman medidas. ahí habrá que ver la experiencia, habrá que ver las alternativas entre la opción minería abierta. Yo también estuve viendo estos días cuáles son las ventajas y desventajas que tienen siempre una estrategia u otra en términos incluso de resultados, y la posibilidad de reparar los cráteres, incluso en muchos lugares con fines turísticos, con fines de riego.
El cañón del Colorado.
No es otra cosa que eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco el planteamiento. No quiero abusar de la palabra.
Sí, entiendo esto, pero también como que a uno le genera mucha incertidumbre las marchas y las contramarchas, ¿no? Porque tuvimos una conferencia de prensa, la última del Consejo de Ministros, que decía, el contrato se firma el 20 de enero. Ahora tenemos otra conferencia de prensa al inicio del año que dice, no, el contrato se va a firmar ahora en febrero. Y tal vez no sabemos si en un par de semanas más nos dicen que finalmente, porque hay trabas burocráticas, hay trámites que no se han hecho. Entonces a veces, y yo lo he planteado en otras oportunidades, el viento en la camiseta por seguir adelante hace que se realicen anuncios y que se den pasos que tal vez son posteriores a lo que se tiene que hacer
de cinco
antes,
años,
¿no?
Nunca podría una
bueno,
fecha.
El tema es, entonces común. A uno le genera la incertidumbre si realmente se están dando el paso a paso como tiene que ser cuando hay todo el tiempo postergaciones, y cuando el presidente le pide a sus ministros hagan una campaña de defensa del proyecto Aratiri. Pero la campaña de defensa, es decir, yo ahí creo que sí el gobierno es responsable de que esa bola de nieve de desinformación sobre Aratiri se genera porque no está la información desde el gobierno de qué pasa con el impacto ambiental. Es decir, lo hemos sabido, más allá de si es correcta o no, a través del movimiento de Uruguay Sustentable, que han hecho sus marchas, que algunos hablan de que hay intereses que tienen que ver con que algunos son ganaderos, otros hablan de que son del Partido Nacional, pero son ellos los que, porque además, déjame terminar y ya te dejo, el presidente Mujica en su momento planteó que esto debería consultarse. En Uruguay no existe la figura del referendo consultivo. La única forma es a través de un plebiscito que lleva una reforma constitucional, y eso lleva miles de firmas que los que llevan adelante esta recolección ya admiten que no van a llegar. Pero si no lo planteaba este movimiento, tal vez el debate se quedaba en un debate político y no pasábamos al debate técnico y al debate de ver qué queremos de Uruguay. Si queremos cambiar la matriz productiva, cuando fuimos un país que nacimos gracias a las vacas, bueno, vamos a cambiar, porque algunos sí hablan de que va a haber un cambio en la matriz productiva. Entonces tampoco hay un consenso en eso.
Perdón. Sí, no, lo que vos decías recién, leyendo La República ayer, Mujica decía que mandató a sus ministros a informar bien porque los medios están dando manija porque no tienen información. O sea, ya es contradictorio en sí mismo todo el planteo que hace el presidente. O sea, dan manija porque no tienen información, entonces manda a los ministros, entonces quiere decir que los ministros no informaron bien. Yo igual quiero destacar la complejidad de un proyecto millonario que va a cambiar los números del PBI, y que tiene que ver con la costa, ¿no? Y ahí vuelvo a razonarlo desde el punto de vista de tener que salir a hacer leyes en función de los proyectos que se nos presentan y no tener un rumbo mucho más claro. Por ejemplo, toda la costa de Rocha, la costa de Maldonado, ¿no? Uno siente que está ahí, que no, Rocha es bastante caótico, vamos a admitirlo, hay bueno mal saneamiento, malos servicios, o sea, no se come pescado en casi ningún lado de Rocha porque el tema del transporte. Entonces, no convendría, o sea, analizar mucho más la posibilidad de catapultar esas playas y ese turismo y Santa Teresa y todo eso y hacerlo realmente un producto de turismo sin chimeneas. No sé, me parece que está todo demasiado
entreverado. Mirá que Aratiri es una condición necesaria, pero no suficiente para el puerto de aguas profundas. O sea,
pero está atado, sin puerto de aguas profundas no hay Aratiri.
Está atado, condición necesaria, pero no suficiente, y está el acuerdo con Brasil respecto a esa apuesta estratégica.
Sí,
entonces también en eso tenemos que mirar, levantar la cabecita y pensar país.
No me la jugaría por Brasil con todas las trabas que nos ha puesto toda la vida, pero bueno, ni por ningún vecino del Mercosur, pero bueno.
Te veo muy poco mercosuriano.
No muy poco, cero
mercosuriano. Bueno, se han postergado ya, como vamos por la tercera postergación de la cumbre del Mercosur, así que les pusimos, puede ser llegada a ser válido.
Porque más allá de lo eventualmente político, hay un clamor ciudadano, La Valleja, Tacuarembó, de gente con muchos argumentos, muy convencido de que esto no es bueno para el Uruguay, y bueno, eso va a permear, no desde la política, sino si desde el reclamo de las ONG y de la sociedad civil, datos, van a hacer lobby en contra, y bueno, vamos a tener que bancar esa discusión, que creo que es buena.
Sí, eso que apuntabas ahora, los recursos que han manifestado departamentos como La Valleja y Tacuarembó, quizás son como las últimas barreras que quedan para darle un poco más de tiempo a que se discuta este proyecto. Por el lado del gobierno, lo veíamos al comienzo, Ortuño ya dijo que los departamentos, las juntas departamentales no tienen competencia para legislar, para establecer normas al respecto. De todos modos, hay otras interpretaciones. Hoy salía el diputado Gerardo Amarilla del Partido Nacional poniendo ejemplos en donde las intendencias a través de la Ley General del Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial, bueno, a veces podían incidir en actividades que en principio estaban arrogadas solo al gobierno nacional. ¿Cómo ven esas movidas, Guillermo?
Yo creo que esto de las intendencias me parece son globos sondas, fuegos artificiales que no hacen a la cosa. Pero lo que sí hace a la cosa es el tema que trataba Florencia recién y Miguel, que es el de la transparencia de los procesos. La transparencia va mucho más allá de un gobierno. Esto afecta a las instituciones republicanas. Voy a poner un ejemplo de lo que sucedió en Nueva Zelanda cuando hicieron toda la reforma y el gran cambio de ser un país muy estatista e intervencionista a ser hoy un país verdaderamente de primera, que figura en los tres primeros lugares de cuanto ranking lo quieran ver, empezando por el ranking Doing Business, que invito a todo el mundo a revisarlo. En Nueva Zelanda un ministro asume como ministro de lo que sería transporte y obras públicas y tenía un hermano que trabajaba en una empresa de obras, como si fuera acá Sacen, Techint o Greenor. Se autoimpuso él mismo la restricción de no hablar con su hermano si no era en público o con alguien que estuviera presente. Esto es como la esposa del César, hay que ser y parecer. Y lamentablemente este gobierno y en especial este presidente Mujica ha sido y es un desprolijo con mayúsculas. Y eso le hace un gran daño a su partido, por supuesto, pero le hace un gran daño a la institución republicana, que es lo que a mí me preocupa. La transparencia no tiene que estar en juego. Y acá, lamentablemente, todo este episodio de Pluna y toda esta negociación con Aratiri no puede estar manejándose entre gallos y medias noches. Tiene que ser realmente. Y el otro tema que tocaba Miguel, es 4 años discutiendo un tema, realmente es una eternidad, en el mundo real es una eternidad, pero también es una eternidad que hace nosotros 29 años que estamos discutiendo el tema de los desaparecidos, un tema que vive y nunca salimos. Y hace poco, una columna de Pablo da Silveira, que miren qué interesante el enfoque que hizo. En el año 1974, Alemania organiza el campeonato mundial, campeonato que gana, ¿verdad? En el año 74 pasaron 29 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial, del año 45. Nosotros hoy en el 2014, hace 29 años que terminó la dictadura de 1985, y seguimos revolviendo las cosas y no tenemos una visión de futuro. Yo me imagino lo que sería un alemán, el tema Aratiri ya hubiera estado pero recontra resuelto.
Miguel, vamos cerrando contigo.
Sí, yo creo que la última intervención acá del amigo ha puesto muchos temas. Creo que el tema de desaparecidos no tiene ningún paralelismo con lo que puede hacer Alemania 74. Creo que claramente España, 20 años después de terminada la dictadura de Franco, sigue investigando los crímenes de Franco porque hay delitos que siguen existiendo. Tú sos abogado y sabes que los delitos siguen existiendo. Los delitos de lesa humanidad son persistentes. No terminan nunca hasta que se llega a la verdad. Y eso es un tema irrefutable. Pero no era de esto que iba a hablar. Mi turno de palabra era para decir simplemente que el presidente Mujica y el gobierno muchas veces en los procedimientos hacen cuestiones que yo no comparto, lo he dicho en otras discusiones y en otros temas, pero creo que en este tema, si hay algo que hay que saludar al presidente Mujica, que está tratando, primero, que los 4 años no sean 40 más, está jugando en un momento en el cual los réditos no los tendrá él, sino que los tendrá el país, y está llamando a que haya transparencia en el tema.
Llegan varios mensajes desde la audiencia, repaso un par nomás. Gustavo dice, ¿por qué no se discute en toda la sociedad la contaminación brutal de la producción ganadera, que afecta tanto, así también la contaminación de frigoríficos, curtiembres, los agrotóxicos? Esto para poner en igualdad de condiciones a todo tipo de inversión productiva. Hasta ahora no ha ido en serio el enfoque de la minería, que se produce hace décadas y no se cuestiona. Falta un enfoque menos politizado partidariamente. Raúl Viñas dice, pensemos como país, ¿qué se logra con una explotación primaria sin industrializar por solo 12 o a lo sumo 15 años? ¿Esto cambiará el país o a su esquema productivo? Esa es una pregunta, bueno, que aparece bastante por ahí, ¿no? El poco la poca vida útil, digamos, de este proyecto. ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son los ingresos, los beneficios que quedan para el Estado? Dejamos estas preguntas y otras por ahí para sumar al análisis, al enfoque que seguramente vamos a volver por ahí.